Creo que también algunas intervenciones recientes, como el rulo que hay, en lugar de mitigar potencia en esta situación.
Acá no podés correr por la vía, acá tenés, yo por suerte tengo el galpón, que tiene un terraplén más o menos de 100 metros, y los chicos pueden correr ahí, tienen techado, si llueve pueden correr.
Las estaciones de trenes suelen ser consideradas por quienes las utilizan como simples espacios de paso, lugares que llevan a otros lugares. Cientos de miles de personas circulan a diario por Constitución, la estación de trenes más importante de Argentina. Apuradas, corriendo por alcanzar el tren a su destino, a veces es difícil notar que algunos ya llegaron a él.
Estás escuchando Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. Los trenes fueron el modo de transporte más importante durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, pero con la llegada del automóvil fueron perdiendo relevancia y, con ellos, mucha de su gran infraestructura quedó en desuso. ¿Cómo se ha transformado la infraestructura urbana de la ciudad que hemos ido dejando atrás? ¿Qué pasa con los espacios de tránsito y residuales que quedan en el olvido o se diluyen entre nuevos usos y dinámicas? ¿Y qué y quiénes habitan detrás del barullo de una estación de tren? Facundo Loduca, periodista argentino, nos llevará al interior de la antigua estación de trenes de Constitución en Buenos Aires para descubrirlo.
Si la estación es el pulmón de Constitución, las calles aledañas son su conducto sanguíneo. Una espiral de vendedores ambulantes, carritos de comida y tiendas de ropa agolpan las veredas. La fuerte presencia de trabajadores migrantes, africanos, dominicanos y venezolanos, hace tiempo transformó al barrio en un crisol de diferentes nacionalidades. El aceite crepitando de una arepa, las cumbias colombianas y reggaetones evangélicos, todo se fusiona en un mismo sonido, el de la venta. Sin embargo, si uno se aleja unas cuadras, Constitución también asoma su filo. La prostitución y la venta de drogas a toda hora es una realidad cotidiana. Aunque también lo son los centros gratuitos de medicina comunitaria, las casas dedicadas a la asistencia de las trabajadoras sexuales, los comedores para personas en situación de calle. Luz y oscuridad. El barrio es una postal fiel a estos tiempos.
Hay recuerdos de una vida de más calidad en el barrio. Si uno se fija, hay como lugares que se quedaron un poquito congelados en el tiempo por eso.
Andrés Bortagaray, especialista en políticas públicas urbanas y arquitecto, nos cuenta cómo ciertas dinámicas urbanas, algunas propias a lugares de paso como estaciones de trenes y otras gestionadas por la misma ciudad, han hecho del barrio lo que es hoy. Constitución nos explica.
Sigue siendo la principal puerta de entrada a la ciudad. Sigue siendo también un lugar de articulación. Generalmente los que llegan no van a Constitución precisamente, después o toman el subte o los colectivos o van a otro lado. Es también un barrio, es un barrio que sufrió transformaciones muy grandes, en particular la demolición por las autopistas, ¿no? Por la 25 de mayo, después por la 9 de julio sur, que creo que tuvieron un efecto muy, muy fuerte, ¿no? De degradación.
El presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla, acompañado del Intendente Municipal, inicia en estos momentos el ascenso a la autopista 25 de mayo, que será inaugurada el 6 de diciembre próximo en el marco de las celebraciones del cuarto centenario de la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires.
La construcción de autopistas de alta velocidad para autos privados en la zona afectó fuertemente los barrios colindantes. Fueron el resultado del plan gestado en 1976 durante la intendencia de Osvaldo Cacciatore, en plena dictadura militar, que preveía la construcción de 8 autopistas que atravesaban Capital Federal. Al convertirlos en zonas de tránsito, fueron matando las dinámicas barriales que existían allí y que daban seguridad, oportunidades y afectos a sus habitantes. Para construirlas, se tuvo que expropiar y demoler cientos de casas y negocios, quebrando la vida que existía allí, con consecuencias que se sienten hasta el día de hoy.
Y bueno, tratamos de hacer reuniones de vecinos, nos reunimos en muchos lugares, tratando de averiguar qué se podía hacer, pero no sacamos ninguna conclusión y todo se ejecutó como se tenía que hacer. O sea que en marzo se dijo de que se iba a hacer una autopista, se iba a construir, y en el mes de septiembre ya no estábamos más en esa casa.
Estudios urbanos recientes dan fe del deterioro urbano causado por la construcción de la autopista 25 de Mayo. Una investigación del 2021, realizada por el arquitecto Augusto Tobar, concluyó que el barrio alrededor de la estación Constitución incrementó sus índices de contaminación ambiental y de percepción de inseguridad a causa de la autopista. Esta zona es hoy la de mayor vulnerabilidad social y donde la densidad poblacional es menor. Todo ello como consecuencia de la reducción de la densidad edificatoria y del valor del metro cuadrado de la propiedad.
Pero además, más allá de las autopistas, existen estudios que demuestran que los alrededores de las estaciones de tren o de autobuses tienden a experimentar también esta degradación de la trama social. La popularización de los autos privados generó en su momento la migración de las clases más acomodadas a otros barrios, creando abandono alrededor de las antiguas estaciones.
Aún así, existen lugares que muchas veces esconden más de lo que el ojo ve a primera vista. En Constitución, hay quienes se encontraron al costado de la vía un espacio que hicieron propio.
Por esto te pedimos que si estás en un cruce ferroviario, mires hacia ambos lados y no uses tu celular al cruzar, respetando siempre la señal de precaución. Entre todos y todas, prevenimos accidentes. Es un consejo de Trenes Argentinos.
Y hay vida porque yo le di vida, es la verdad. Yo le di vida, esto estaba en pleno abandono. La luz que traje, la traje yo de allá del fondo. Y así que acá no había nada.
En la pantalla gigante de Constitución, colgada entre cúpulas hundidas de iglesia gótica, se anuncian los arribos y salidas de sus 16 líneas férreas. Todos los días, más de 200.000 personas se cruzan en las salidas y entradas del andén, convirtiendo a la estación Constitución en la más transitada del país y en una de las más utilizadas de Latinoamérica. Ocultas bajo la fachada de una estructura antigua de la estación, más de 30 familias conviven en pequeños hogares sin escriturar. Esas casas eran los cuartos donde choferes y maquinistas descansaban de sus viajes durante los años 90. Hoy, en la terminal de trenes más grande del país, se encuentra el barrio más pequeño de la ciudad.
Yo me llamo Martín Lares, tengo 45 años, vivo acá en el predio ferroviario de la estación más grande de Buenos Aires, que es Constitución, y actualmente tengo un gimnasio donde yo ayudo a chicos de la calle gratuitamente.
Y el cruzado. Cuando tirás el cruzado, la mano de la derecha, ahí, va, vamos.
Yo llegué a Constitución en el año 94. Yo decidí venir a Constitución porque me contaron que había un gimnasio y que salían grandes figuras de acá. Y yo quería, mi sueño era ser campeón del mundo. Y bueno, por circunstancias de la vida no pude llegar, pero bueno, actualmente hoy soy entrenador y estoy muy orgulloso de serlo.
Martín habla sentado desde el pórtico de su casa, un lugar que no puede verse desde la calle. Nariz achatada, manos gruesas. Las cicatrices de su pasado pugilista resaltan en su rostro. Su hogar, como el de más de 30 familias, está ubicado exactamente al lado de la estación, en la antigua terminal de descanso para los empleados ferroviarios.
Con el tiempo, ese espacio fue quedando en desuso, hasta su completo abandono. Sin embargo, aquellas antiguas habitaciones se convirtieron en viviendas para personas que no tenían dónde más ubicarse, creando un barrio oculto a orillas de las vías.
La llegada de Martín a Constitución fue, entre otras cosas, azarosa.
Yo venía de la provincia de Buenos Aires, Cuando vine, me colé arriba del tren, vine colado porque no tenía para pagarme el pasaje. Y bueno, cuando en el interín del viaje me quisieron sacar del tren, me resistí, y el guarda de buena onda, muy buena persona, me dijo, bueno, si vas por el boxeo, si tenés algo de plato o algo, pagamos que sea la mitad del pasaje. Y bueno, yo tenía algo, le tiré algo y terminé haciendo, lavando en el coche comedor, que tenían un coche comedor el tren, como un coche bar. Terminé lavando plato y ayudando arriba, y así llegué a Constitución.
Desde los asientos de espera de Constitución, uno puede verlo todo. A los vendedores ambulantes, personas cargando grandes valijas, o simplemente a pasajeros en su rutina diaria. Un informe del Centro de Estudios Metropolitanos reveló que antes de la pandemia, más de 1 millón de personas provenientes de otras localidades ingresaba a la ciudad de Buenos Aires todos los días para trabajar. Es decir, de los más de 2 millones de puestos de trabajo que existen en la capital del país, la mitad son de personas no residentes, que al anochecer emprenden el regreso a barrios y ciudades periféricas. Martín llegó con 19 años y sin un lugar para dormir. Sin embargo, terminó ganándose el aprecio de Ricardo Guardo, gerente por entonces de Trenes Argentinos, la compañía privada que administraba todos los ramales del país. Guardo era un fanático del boxeo y ese día le pidió a Martín una demostración de lo que sabía hacer. Martín sube los puños, nudillos ceñidos, ojos fríos. 1, 2, sus golpes son resortes en el aire. 3, 4, tuerce la cintura sin mover un centímetro de los pies. Los policías lo miran y se codean. Guardo sonríe. Tiene pasta, dice. Que se quede.
Ya, vamos.
Martín pasó su primera noche en Constitución en el túnel de la terminal, un sitio húmedo y oscuro que a fines de los años 90 había funcionado como un legendario gimnasio de boxeo en un sector destinado al guardado de maquinarias. Gracias a la afición de las autoridades del ferrocarril y sus trabajadores, aquel espacio rodeado de motores oxidados que atravesaba toda la estación se transformó en un club de pelea subterráneo. El túnel de la estación se convirtió en el punto de encuentro de pugilistas que llegaban en tren desde diferentes puntos de Buenos Aires, como también de otras provincias. Por su cuadrilátero habían pasado campeones del mundo, como Jorge Roña Castro y Juan Martín Látigo Colli. También Marcela La Tigresa Acuña, la primera boxeadora argentina en obtener un título internacional. Todos ellos habían sudado hasta el cansancio bajo el caminar de miles de pasajeros arriba. Todos ellos, al igual que Martín, perseguían un mismo sueño: ascender a la superficie con el cinturón de campeón.
Yo quiero llegar a boxear por la corona del mundo, defenderlo.
El público para el campeón mundial en Corina Noche. En otro festival realmente...
El espectáculo y las hazañas de los pugilistas en el túnel de Constitución quedaron registradas en reportajes y documentales. Sin embargo, en 2016, tras un cambio en las autoridades ferroviarias, el sitio se cerró por completo. Se desarmó el ring, se bajaron los costales y un candado en las compuertas de la superficie prohibió su ingreso. El subsuelo donde retumbaban nudillos de furia se hundió en un umbral de silencio. 5 años después de ese cierre, una tarde de septiembre del 2021, Martín bajó de nuevo con el proyecto de reabrir el gimnasio. Pero esta vez sería diferente. No habría búsqueda de campeones mundiales ni sueños de gloria en Las Vegas. Un rival acechaba al barrio de Constitución desde hace mucho tiempo y era hora de confrontarlo. La calle, les dijo Martín a los nuevos dirigentes de la estación. Tenemos que sacar a los chicos de la calle. Desde las pequeñas claraboyas del túnel, en la superficie, la voz de una niña de 9 años irrumpe en el ring que Martín levantó. Quiere saber cuándo es el próximo entrenamiento.
¿Quién te dijo?
Los chicos.
Bueno, pero hoy no vamos a entrenar.
¿Cuándo?
Capaz que el lunes, hoy tómese descanso. Hoy el lunes vamos a entrenar, el lunes.
Pero como en casi todos lados, la política y los cambios que esta inevitablemente trae implicó nuevas transformaciones y riesgos para la antigua estación y sus alrededores.
El resultado supone un terremoto político. El oficialismo ha perdido en todos los distritos importantes del país, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El resultado de las elecciones parlamentarias del 2021 repercutió en la estación Constitución. La derrota del peronismo trajo nuevas agrupaciones políticas al Congreso Nacional, que fortalecieron a facciones sindicales de diferentes gremios, como el ferroviario. Cuando Martín bajó al túnel una tarde de diciembre, encontró a su gimnasio con una faja en la entrada y empapelado de folletos de una organización sindical que acababa de asumir el control de ese espacio para su propio uso. El mensaje era claro: esto ahora es nuestro.
La historia de Martín en los túneles abandonados de la estación Constitución, el abandono, la vida que un ocupador y cuidador informal puede darle este espacio, el cierre abrupto del ring de box y las negociaciones silenciosas y amenazas permanentes revelan los riesgos de dejar a la deriva y dejar morir de a pocos a una infraestructura urbana que funciona como una de las grandes centralidades de la ciudad, pero que tiene espacios sin aparente uso, que los planificadores urbanos llamarían ociosos. Son espacios con tanto potencial como retos. Así lo explica Luis Baer, geógrafo y urbanista argentino.
No solamente es un enorme desafío, un deber que tenemos por delante, sino a la vez una enorme oportunidad. Sobre todo cuando los mismos coinciden con áreas céntricas, con espacios o áreas de centralidad, próximas, por cierto, con algún centro multimodal de transporte. Se trata de este modo de aprovechar los enormes esfuerzos que hizo el Estado a lo largo de la historia en materia de inversión, en obra pública, es decir, de aprovechar lo existente.
Martín y su comunidad le hacen frente al abandono espacial de un túnel, pero la falta de planificación integral de la mega infraestructura urbana convierte la estación Constitución en un espacio en constante disputa.
El desafío es que este proceso no se haga desde un enfoque del negocio inmobiliario. En numerosos casos, además, cuando se moderniza, cuando se lleva a cabo esta política, generan procesos de valorización del suelo que tiende a desplazar a la población preexistente. Es decir, que tiende a generar una renovación elitista y que imposibilita que las mayorías puedan aprovechar de este enorme esfuerzo que muchas veces hace el Estado para generar una mejora urbana.
Aún así, existen quienes, como Martín, resisten en su día a día y con acciones los procesos más grandes de la ciudad, que inevitablemente los afectan y a quienes los rodean.
Yo trato de entrenar a los chicos de la calle, pero siempre cuando viene uno le pregunto si va a la escuela, dónde está su familia, si tuvo algún problema de si tiene algún problema de salud. No es fácil, hay que estar y fijarse lo que tiene atrás de todo esto, porque el boxeo no es para cualquiera tampoco. El boxeo no es como mirar Rocky, como mirar acá es la realidad. Una vez que se ponen los guantes ya se van dando cuenta que es boxeo, que las piñas te vienen a la cara, no es como las películas.
Vamos, 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 vam tiempo, descanso.
Muy bien, no tenemos distancia. Es un martes de diciembre y desde el pórtico de su casa, Martín le enseña a un adolescente cómo colocar los pies a la hora de pegar. Tras la prohibición de la agrupación gremial para usar su gimnasio en el túnel, Martín siguió dando clases afuera de su hogar. Como cuando estaba arriba del ring, se niega a tirar la toalla.
Sube las manos. Cuatro, muy bien. La izquierda, ahí va. Esa más alta, vamos. Muy bien, otra vez la guardia ahí, vamos, vamos. Esa, sigo de nuevo, vamos, vamos. Esa, vamos para atrás, vamos.
El último round es el importante, porque ahí se define, el proyecto que yo tengo pensado para el futuro. Es el round final, es el round de ser campeón. Y para ser campeón tenemos que pasar por todo esto que nos está pasando. Que no quiero nombrar, no quiero dar nombre, no quiero decir nada, pero está la política en el medio. Y bueno, yo hasta el número 12 no voy a parar, voy a seguir. Nadie me va a parar, porque me pasaron muchas cosas, pero esta vez no me para nadie, voy a seguir por los chicos.
Son las 11 de la noche. El último tren de Constitución acaba de partir. La soledad en la estación es avasallante. Sin embargo, en este sitio, aún en el más profundo silencio, siempre hay alguien en movimiento. Como si quedarnos quietos significara un mal presagio. Como si el último round estuviera a punto de empezar.
El tren es recto, él va derecho, no dobla, es una vía. Pero si lo vamos a poner con el boxeo, tiene un decir, ¿no? Que vamos para adelante. Sé como una locomotora, anda siempre para adelante. Pero yo a los chicos les digo, pegá y movete. El tren no se mueve. El tren va derecho. Yo prefiero que el chico no vaya para adelante. Que pegue y se mueva. ¿Entendés? Vamos para adelante, pero pegá y movete, usemos la técnica, el desplazamiento. Es lo que yo digo, ¿no? Porque ir por camino corre, ir camino recto está bien, pero no podemos comer la contra. Por eso le digo, pegá y movete. Porque siempre viene la contra, la respuesta del contrario.
Has escuchado Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. Puedes ver fotos, leer más y encontrar la transcripción de este y nuestros otros capítulos en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter, donde estamos como Estación Ciudad. En este capítulo escucharon fragmentos de Las autopistas de Cacciatore de 1976 y del documental Boxeo Ferroviario del director Javier Fernández Santiago. Este podcast es un proyecto del Lincoln Institute of Land Policy. Facundo Loduca investigó, escribió y narró este capítulo en colaboración con Sofía García y yo, Jimena Ledgard. Santiago Pillado es el diseñador y editor de sonido de todos nuestros capítulos. Laura Mulaji es la gerente del proyecto y Enrique Silva, asesor especial de nuestro podcast. Hasta la próxima.